Para la mayoría de los de nuestra iglesia, estamos viviendo en un tiempo completamente nuevo para el mundo, para nuestra nación. Estamos viendo lo que está pasando en las escuelas, en las tiendas, en todos lugares. Y ahorita muchos pues están en la casa. Yo oí un pastor que era pastor de 50, más de 50 años, dijo, nunca en nuestra historia habíamos visto un domingo donde no tuvimos la reunión para adoración. Pues, aunque mucho está cambiando ahorita, tenemos que acordarnos que las verdades más profundas de la vida y de nuestra fe no han cambiado. Las reglas para la vida no han cambiado. Dios aún nos llama a adorarle, a celebrar lo que Él está haciendo y lo que Él ha hecho. Y para ayudarnos en eso, quiero que vayan a Salmo 18. Salmo 18 es número 4 de los Salmos, cerca de qué tan largo es. Tiene 50 versículos, bien largo. Salmo 18. Y vamos a estar solo viendo en este tiempo breve versículos 1 al 3. Salmo 18, 1 al 3. Y yo ahorita tengo la nueva Biblia latinoamericana. Empieza con no solamente instrucciones para el que iba a dirigir la música, porque este es un salmo, un canto, también un poco de información acerca de cómo se escribió este salmo. Empieza Salmo 18 diciendo, para el director del coro, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo, yo te amo, Señor, fortaleza mía. Te amo, Jehová. Jehová es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco a Jehová, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Quizá ya conocen un poco de la historia de David. Él era un hombre que entendía qué significaba tratar de salvar su vida. Él fue ungido como niño de ser el rey, de seguir a Saúl. Pero Saúl lo quería matar. Pronto Saúl desobedeció a Dios. Dios le dijo que le iba a quitar el reino de su mano y de su linaje. Y todos ya sabían, menos Saúl, que no lo quería aceptar, que David iba a ser el próximo rey. Y Saúl se llenó de celo. Y dos veces tenemos en la Biblia que él lo quiso matar. Le tiró una lanza queriendo matarlo, queriendo clavarlo ahí en la pared. Entonces el David era como fugitivo. David era un hombre que le cazaban la vida. Y también lo experimentó más tarde con su hijo Absalom y también con otros enemigos. David era un hombre que lo querían matar. Pues este salmo, parece que es un, yo creo que es un salmo que él había escrito tal vez temprano en su vida, pero con los años, con más y más experiencias de la salvación de Dios. Él empieza a finalizar este salmo y lo finaliza ya al fin de su vida. Este salmo casi exactamente se encuentra en segunda de Samuel, capítulo 22. Si quieren estudiar en su propio tiempo, ahí pueden leer más de lo que estaba pasando en este tiempo en la vida de David. Ese es el final de su vida, ya se va a morir. Y empieza a describir de su vida y luego, después de un resumen de su vida, tiene este salmo. Y pueden ver ahí, tienen el versículo 1, no solamente tiene la información de su vida, sino tiene y termina diciendo, yo te amo, Jehová, fortaleza mía. Este salmo no solamente es un salmo de adoración, es un salmo de amor. Es un salmo íntimo de David y su Dios, el Dios que le ha rescatado varias veces. Él lo ha visto. Pues eso habla de una intimidad que David tiene con su Dios. David ama a su Dios, está devoto a su Dios. Y la razón por su amor nos viene en versículo 2. Versículo 2 está lleno de metáforas para Dios. Dice ahí, Jehová es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Esas metáforas hablan de algo de fuerza y de seguridad, de rescatar. Él sabe que Dios lo escucha, es lo que dice en versículo 3. Invoco al Señor, invoco a Jehová y soy salvo. Dios es su protector, Dios es el quien traerá una victoria. Y David no solamente está hablando de algo separado de él, es algo íntimo, personal. Dios es mi roca, es mi baluarte, mi libertador. Jehová es mi Dios, mi roca, es mi escudo, es el poder de mi salvación, es mi altura inexpugnable. Reina Valera dice, mi alto refugio. Bien personal, él ama a Dios. David aquí está diciendo, mire, Dios es todo lo que necesito. Y creo que ese es un mensaje adecuado para este tiempo con lo que está pasando, lo que estamos viendo en el mundo. Cuando David está elevando el poder y la salvación de Dios, él no está minimizando la propia sabiduría. Podemos leer la vida de David. Él corría, se escondía. Se tuvo que huir de la presencia de Saúl porque lo iban a matar. Pero lo que él está diciendo es, no importa qué tanta sabiduría tenga una persona, no tiene sentido si no está Dios detrás de eso, protegiendo a la persona. Y es lo mismo que se dice en Salmo 127. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Todo esto es lo que está pasando. Nada tiene sentido sin que dependamos en Dios. Pues él termina en versículo 3. Como un resumen del mensaje de este salmo. Dice ahí, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y soy salvo, seré salvo de mis enemigos. A causa de quién es Dios, a causa de lo que Él ha hecho, Él es digno de ser alabado. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel para preservar su pueblo. Y si quieren seguir leyendo, brinquen al final del versículo, brincan a versículo 46, hasta el 50. Él lo tiene ahí. Dice ahí, Jehová vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea el Dios de mi salvación, el Dios que por mí ejecuta venganza y subyuga pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos. Ciertamente, ahora le habla directamente a Dios, ciertamente tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí, me rescatas del hombre violento, por tanto te daré gracias, oh Jehová, entre las naciones. Y cantaré alabanzas a tu nombre. Grandes victorias da él a su rey. Y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. David confiaba completamente en las promesas de Dios. Dios le había dado la promesa de que él y su linaje iban a ser preservados por Dios. Nosotros no tenemos una promesa de Dios de que Él nos va a proteger físicamente toda la vida, pero estamos del otro lado de esa promesa del ungido, de la línea de David y su descendencia. ¿Quién vino desde David? Vino Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, aunque sufrió mucho, aunque pasó todo lo que pasó, terminó, sabemos, en victoria, en resurrección. Porque Dios es fiel a sus promesas. Y todo aquel quien ha reconocido su pecado delante de un Dios santo, y todo aquel quien ha pedido a Dios misericordia y perdón por lo que Él ha hecho en la muerte de Jesús y en la resurrección, será salvo. tendrá la victoria final, pase lo que pase en este mundo. Esa es la promesa. Y por eso podemos adorarle a Dios, por eso podemos alabarle a Dios. Solo quiero terminar este tiempo breve usando este versículo, particularmente versículos 1 al 3, para evaluar nuestras vidas espirituales. Este es un tiempo que va a exponer un poco de nuestra salud espiritual. David dice ahí, versículo 1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Usted puede decir lo mismo? Todo aquel que cree en Cristo tiene un amor a Dios, pero prácticamente no se expresa siempre. El amor entendemos que es mucho más de un sentido, pero también incluye un sentido. Ese es un amor íntimo. ¿Usted puede decir lo mismo? Yo amo a Dios. Dios quiere que crezca nuestro amor por Él. Él quiere que le conozcamos y que tendremos más, como David tuvo, experiencias de su salvación, de su protección. Quiere que aún en tiempos como estos, difíciles, que aprendamos a confiar en Él completamente. ¿En qué estamos confiando? ¿En qué está nuestra esperanza? ¿Qué es lo que nos detiene? Mucha gente ahorita dice, no, pues yo voy a estar bien, lo vamos a pasar. Porque yo soy joven, o porque yo tengo un dinero ahorrado en mi cheque, en mi cuenta de cheque. O yo no estoy, vamos a estar bien, porque según las estadísticas, todo va a pasar bien. Yo soy muy joven. O yo tengo mi familia, todos estamos bien. Tenemos la casa llena de comida, no tenemos que salir. Eso no es malo, pero nuestra confianza última no está en esas cosas. Está en Dios, en Él tenemos fuerza, Él es el que nos da consuelo, Él es nuestro refugio. Y tenemos que pensar en este momento, ¿cuál es nuestro propio refugio? ¿Estamos demostrando que Él es nuestro refugio? Después de un día difícil o un tiempo difícil, ¿a dónde vamos? Para alivio. Algunos van para una medicina o una botella o una tele. Hay gente ahorita enojados porque han cancelado todos los deportes. Y unos en la radio he escuchado, ¿qué voy a hacer yo? No hay nada que hacer ahorita. Hay gente que ahora está pasando horas todo el día viendo tele. Ese es su alivio. No estoy diciendo que es un pecado ver película, gozar algo, pero reconocer que esos son regalos, dádivas de nuestro Padre Celestial. Y aunque ese, ¿qué pasa si se apaga la tele? Si se va la luz, ¿qué pasa si se apaga la internet en la casa? Dios sigue ahí. Él es nuestro refugio. Él nos protege. Nos deberíamos hacer la pregunta, ¿es Dios para mí lo mismo que fue Él para David? ¿Dios verdaderamente tiene mi amor y mi energía? Piensen esto, en estas semanas, discútenlo con alguien más. ¿Qué podemos hacer para restaurar a Dios en su propio lugar en nuestras vidas? Nuestros niños, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros vecinos deben saber que nuestro refugio es Dios. Tomamos decisiones de sabiduría, pero confiamos completamente en Dios. Y después de que pase todo esto, la gloria, la alabanza se dará únicamente a Dios, nuestra fortaleza, nuestra salvación. El pastor John Piper escribió una vez un libro que se llamaba No desperdicies su cáncer. Y en ese libro él describe 10 o 12 consejos cómo desperdiciar su cáncer. Y en uno de esos puntos él dice, usted va a desperdiciar su cáncer si usted cree que vencer al cáncer significa mantenerse vivo en lugar de mantener su amor para Cristo. Y podemos cambiar esa palabra cáncer con lo que está pasando ahorita con la palabra del coronavirus. Vamos a desperdiciar este tiempo con el coronavirus si pensamos que vencer el virus significa sobrevivir, en lugar de saber que vencer el virus es mantener nuestro amor para Cristo. En el párrafo que sigue dice ahí que la meta de Satanás no es matarnos. No es matarnos. Aunque Satanás no haga nada, nos vamos a morir si no viene Cristo. La meta de Cristo, la meta de Satanás es matar nuestro amor para Cristo. Eso es lo que no queremos que pase durante ese tiempo. Vamos a estar mucho tiempo en la casa sin la contabilidad de amigos a veces, o de la junta, de la iglesia, y Dios va a exponer nuestros corazones y nos va a dar oportunidades de crecer nuestro amor por Él. Tomemos ventaja de este tiempo para que el mundo sepa que Él es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo, Él es nuestro libertador. Y pase lo que pase, físicamente o en las finanzas, nos espera una herencia eterna por lo que ha hecho nuestro Salvador Cristo Jesús. Seremos vencedores. Él nos rescatará no solamente de un virus, sino de este mundo completamente. Y nuestra confianza está en Él. Oremos. Padre, te damos gracias por este recordatorio breve. Pero qué poderoso qué poderosa es tu palabra. Nos recuerda de dónde debería estar nuestra consolación, nuestra confianza, nuestra esperanza. Perdónenos por los tiempos en que confiamos y buscamos alivio en otras cosas, olvidando que unas cosas son dádivas tuyas, vienen de ti. Y si el momento viene cuando ya no gozamos de esas cosas, aún ayúdenos a confiar en ti. Tú nos proteges, tú nos guardas y tú nos estás usando para que el mensaje y la verdad de Cristo Jesús avance en este mundo. Pedimos misericordia en todo el mundo con lo que está pasando, en los miembros de nuestra iglesia. Cuídenos, denos salud, ayúdenos a protegernos en maneras sabias, pero siempre ayúdenos a mantener una confianza en nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.